¿Cómo empezar el episodio 22 después de tanto tiempo, no? Porque hace dos semanas y un poquito más, me parece que subí el último episodio, el episodio 21, desde lejos, este podcast que se hace rogar. Vamos a llamarlo un podcast que se hace rogar, porque, bueno, tuve que ir a Argentina la semana pasada, después quedé afónico, de hecho estoy con un dejo de afonía ahí a lo lejos, pero bueno, acá estoy. No importa nada, hoy es... ¿qué día es hoy? Hoy es martes 10 de marzo. Estoy empezando el regreso a mi casa desde Santa Mónica hacia las afueras de Los Ángeles, que es donde yo vivo. Porque el último episodio, al hacerlo de esta manera, la verdad que es un ida y vuelta, ¿no? Ustedes me hacen compañía, yo les hago compañía a ustedes. Y así nos vamos llevando de la mano en esta fabulosa aventura que se viene a llamar Desde Lejos. El podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. ¡Musiquita! Qué buena. La verdad que la cortina, yo creo que uno de los hallazgos de este podcast no es los temas de los que puedo hablar, los entrevistados, las charlas que tengo, Yo creo que el gran hallazgo es la cortina, que me encanta, son los ASCIIs, y que cada vez le vengo prometiendo, de, no sé, desde 1920 más o menos, pero estoy muy, muy cerca de lograr una charla de ellos aquí en Desde Lejos. Estaría genial, ¿no? Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Max Goldenberg, arroba GoldenMax en Twitter, GoldenMax en Facebook, GoldenMax en Instagram, Tinder, el otro Snapchat también. Mis hijas me dicen que haga mis historias en Snapchat, pero no sé qué carajo poner en Snapchat. Sí, le dije que sí a DubMash. ¿Vieron la aplicación? ¿La conocen? ¿No es esa aplicación que ustedes se la pueden bajar? Creo que está en todas las plataformas, porque veo videos en todos lados. Son esos videitos que ustedes van a ver seguramente en Facebook, donde un Gila Cuadros hace la mímica a una canción o a un cacho de programa de televisión y queda como un salame. Bueno, yo lo hice, casi no los publiqué, tengo un montón hecho, no los voy a publicar, son un desastre. Pero hay uno dando vueltas muy bueno sobre Moria Kazan. Aquellos que escuchan de otro país, Moria Kazan es una vedette de 132 años más o menos que vive en Argentina. Bueno, véanlo, búsquenlo en Facebook, está muy bueno. Bueno, DubMash, también tengo usuario en DubMash. Pero no compartí nada porque me parece que no da, ¿no? No da. Bueno, pero búsquenme, ahí me van a encontrar. Dos semanas muy largas. La verdad que mi viaje a Argentina tuvo de todo. Hace un tiempito que no iba, unos meses. Pero fui por una aerolínea que se llama Aeroméxico, que se las recomiendo porque atienden muy bien. Un saludo. Hay un par que me dijeron que iban a escuchar de Aeromosas. Aeromosa, ¿qué te hace? Azafata, que iban a escuchar el podcast, que no recuerdo el nombre, pero que así que no voy a viajar más por México, me van a escupir café con leche. Pero le mando un beso grande a las aeromosas del vuelo 19 que va desde los estados mexicanos, desde DF a Los Ángeles, que me prometieron que iban a escuchar este podcast, así que le mando un beso grande a esas lindas aeromosas. Pero el viaje un poco largo, ¿no? Son 30 horas, es una carretita que llega a destino, pero con un toque de delay. Llega tarde, cuesta, ¿no? Estar en el avión, los asientos son chicos, o yo soy muy grande. Como decía mi hija de 8 años, vos no estás gordo, estás ancho, ¿viste? Me estoy volviendo 3D, más o menos. Eso lo digo yo, no lo dice mi hija. Así que estuve en Argentina. Lo vi bien el país. Qué sé yo, bueno, nada. Y hablando de Argentina, muchos con los que hablé, que escuchan este podcast, se estaban muy sorprendidos porque en el último episodio yo les conté a ustedes que la audiencia, tengo, ustedes, ¿no? Porque yo soy el que tiene audiencia, de Japón, que el país número uno es Japón. Bueno, de la última semana a esta, Japón bajó al número dos. El ranking está encabezado por Argentina. Segundo, el país que más escuchas tiene es Japón. Tercero, Estados Unidos. Cuarto, Colombia. Y quinto, México. ¡México! Pero bueno, Japón increíble. Es increíble. Hoy me fijé antes de grabar este episodio, antes de subirme al auto, cómo venía, por ejemplo, el día de hoy. Y el país número uno hoy, 10 de marzo, es Japón. Esto es increíble. La verdad que no lo entiendo. Le vuelvo a pedir a todos mis amigos y escuchas de Japón, que si quieren y pueden y tienen ganas, que me escriban y me cuenten, porque evidentemente esto lo entienden, quiero, quiero suponer. Así que estaría buenísimo que ustedes me cuenten, a ver, ¿cómo hace? No sé, ¿cómo es que llegó desde lejos hasta Japón y por qué es el tantos oyentes? Porque la verdad que son un montón. Me llama mucha atención, así que a los que quieran anunciar, bueno, estaría buenísimo que anuncien sabiendo que en Japón hay audiencia, qué sé yo. También de Estados Unidos, mucha gente, gracias a los que escuchan de Estados Unidos, a los de Colombia también. Hay un montón de países, pero estos son los top 5, el top 5. Entonces es Argentina, Japón, Estados Unidos, Colombia y México. Un montón de gente. Y la verdad que me pone muy contento, muchos me mandan mensajes, están preocupados por mí, no por mí, sino preocupados, ¿dónde está el podcast? ¿Dónde está el podcast? Acá estoy recuperando mi garganta después de una ajetreada semana en Argentina y acá en Estados Unidos, así que volvimos con todo. Hoy les prometo un episodio muy lindo, con una charla interesante con una amiga también argentina, pero que tiene un tema que es bastante relevante, que es de lo que vamos a hablar con ella. En un ratito se los voy a contar. Tengo un nuevo, vamos a decir, columnista. ¿Será columnista? En principio es un amigo, Matías Hilaire. ¿Cómo se dirá? ¿Hilaire? ¿Hilaire? Bueno, está mal que no lo sepa, ¿no? Pero yo voy a decir Hilaire, porque en Argentina decimos los apellidos como se escriben. Se escribe Hilaire, Matías Hilaire, que quizás muchos de ustedes lo conocen, de cara seguro lo conocen, porque Matías, iba a decir Mati, pero no le digo Mati porque no sé cómo. Matías es uno de los integrantes de un grupo a capela que se llama Vox Pop, que si no lo conocen, yo les diría que frenen esto, pongan pausa y vayan rápidamente a YouTube a buscar, pongan Vox Pop a capela band y vean las maravillas que hacen estos flacos, porque es increíble. Estuvieron en TED con nosotros, en TED, que hicimos una joda muy divertida, pero también tienen shows por todos lados, cantan en todos lados, son unos fenómenos. Así que Matías es uno de los Vox Pop, véanlo. Creo que están en el Belma, en Argentina, en un teatro haciendo temporada, y si ya terminaron, estén atentos porque realmente son fabulosos. Vean sus videos y me van a entender. Bueno, Matías, hace un tiempito yo les había pedido a ustedes que me manden las anécdotas de su vida, cuál es la anécdota de su vida, y estuvimos charlando con Matías y él tiene un montón de anécdotas, así que bueno, periódicamente me va a mandar algunos audios con sus historias, que son buenísimas. Hoy va la primera de Matías, hoy lo vamos a tener a Matías contándonos sobre su, bueno, no voy a contar qué, porque así lo escuchan ustedes y lo escuchamos juntos. Pero ¿por qué no empezamos este podcast tan lindo? Mientras yo manejo aquí en la ruta, les cuento para que me envidien nada más. Son las 5 de la tarde en Argentina. No, son las 5 de la tarde acá en Santa Mónica, en Los Ángeles, California. En Argentina deben ser, me imagino, las 9, porque son 4 horas más. Acá es invierno, terminando el invierno, con un día soleado muy lindo, con un fresquito. Mi auto dice que hace 65 grados. Que en Fahrenheit, que en Celsius sería más o menos como, no tengo la más puta idea, fresquito. Yo, una de las cosas que aprendí viviendo acá es que yo no hago la transferencia a Celsius, y viste, porque es un quilombo, hay que dividir por 32, restarle 4, sumarle 7, es un quilombo. Entonces yo lo dividí así. Que se los recomiendo para cuando vayan de viaje, si es que van de viaje, tienen la suerte de viajar a un país donde tiene Fahrenheit, que creo que es el único país del mundo. Yo lo que hice fue así, dije, bueno, de 75 para arriba calor, de 90 para arriba muerto de calor, mucho calor, para abajo entre 75 y 65 es esa área gris donde algunos usan suétercito, otros andan en remerita. Yo, por ejemplo, andaría en remerita, pero otros usan suétercito. Y después abajo de 60 empieza a ser fresco, 40 te cagá de frío, ¿no? Como para datos, 32 es 0 grados Celsius. Ahora hace 65, con lo cual yo tengo un busito y me estoy cagando de calor. Es fresco, no sé. Todo esto es un servicio a la comunidad porque, bueno, esto es un podcast que educa. Y como educa, solo para caer en un puente, hablando de educa, les voy a dejar a Matías con su anécdota. ¿Cuál es la mejor o la anécdota más grosa que viviste en tu vida? Pero te lo explica Matías aquí, Matías Hilaire, Hilaire, no sé, capaz que se termina, cuando le pregunte va a ser Matías Eiler, viste, capaz que es, no sé, sueco, eso. Bueno, Matutu, acá va, Matías Hilaire, y la anécdota más grosa de tu vida. Es la de él, ¿no? No la mía, la de tu vida tampoco, la de que escucha. Bueno, no me rompa la bola, chicos, dale, pon el play.
Hola Max, bueno, antes que nada te agradezco la invitación a crear este espacio. No sé cuánto durará, quizá 2, 3 o 15 episodios, vaya uno a saber, así que acá vamos. Supongo que le habrás explicado a tus oyentes de Japón en qué consiste esto, pero por las dudas lo hago yo rápido. En el episodio número 12 de este podcast, Max tiró una consigna que es contame la anécdota de tu vida, y como suele suceder, fui yo creo que uno de los pocos que realmente distingue cuando Max está haciendo un chiste y cuando pide algo en serio. Y por eso conté en el episodio número 13 la anécdota de cómo me colé en Londres con mi hermano al concierto del Live Aid en 2005. Cuando terminé de contar la anécdota, dije que esa estaba en el top 5 de mis mejores anécdotas y Max contestó, nos tenés que contar las otras 4. La realidad es que mis mejores anécdotas siempre están relacionadas a viajes porque es en ese contexto donde uno está haciendo algo fuera de lo habitual. Y por suerte tuve la posibilidad de viajar mucho. Por eso este espacio todavía no tiene nombre. Yo sugerí Un boludo en el mundo y Max dijo La vuelta al mundo en 80 hilaires, que probablemente fue la segunda peor contribución que hizo en los últimos 10 años, justo detrás de pedirme que participe en su podcast. Así que ya saben, si alguno realmente está escuchando del otro lado, los invito a que propongan nombres. En el año 2000, yo tenía 23 años, era un pibe. Me recibí de ingeniero, agarré mi guitarra, una mochila y me fui a dar una vuelta por Europa durante un viaje que duró más de medio año. Llevaba en el bolsillo solamente $1,000 y cuando volví había visitado 16 países y tenía $35 que me habían sobrado. ¿Cómo hice para viajar tanto con un presupuesto tan bajo? Bueno, eso va a ser parte de las historias que les vaya a ir contando. Lo destacable acá es que en el año 2000 no existían los smartphones, ni los iPads, ni, y es más, ni siquiera todo el mundo tenía acceso a internet en su casa. Por lo que durante el viaje, cada tanto, si encontraba un internet café, me sentaba, escribía correos a un grupo de amigos contándoles lo que fui viviendo, y es gracias a esos mensajes que pude rescatar muchas de esas anécdotas de lo que fui viviendo. Así que lo que voy a hacer no es contarlas cronológicamente, sino que iré salteando una en otra. Y la que les voy a contar hoy es una que transcurrió cuando quise ingresar en Bosnia-Herzegovina en pleno conflicto político con Milosevic en el año 2000. Resulta que mi viaje me había llevado hasta Eslovenia, donde me hospedaban unos amigos que había conocido años atrás cuando fui a trabajar como voluntario a Francia durante 3 meses, y me entero, mientras estaba en Eslovenia, que mi madre rompió el chanchito y se había ido a Medjugorje en Bosnia, donde había apariciones de la Virgen María. Para los que no tengan fresca su geografía ni historia, Eslovenia había sido el primero de los países de la ex Yugoslavia en independizarse, le siguió Croacia y más tarde el resto de los países, que eran otros 4 más, entre ellos estaba Bosnia. Cuestión que pensé, bueno, en el mapa se ve todo muy chiquito, seguro que Bosnia queda acá nomás, me hago una escapadita, la visito a mi vieja y me vuelvo. El viaje en tren hasta la ciudad en Croacia fronteriza con Bosnia fue de 11 horas y ahí empalmé con un autobús que me llevaría hasta Medjugorje, que iba a tardar más o menos unas 4 horas. Llego a la frontera ya de noche y claro, suben los gendarmes bosnios pidiendo pasaporte y, oh sorpresa, resulta que necesitaba un visado especial para poder entrar. El conductor me dice que me baje, que me espera mientras me toman los datos, y ni bien lo hago, se hace el boludo y sigue viaje dejándome solo ahí en el medio de un descampado donde estaba yo rodeado con 5 militares armados y ninguno que hablaba ni inglés, ni francés, ni español o alemán. Yo tampoco hablo alemán, pero por lo menos puedo decir te quiero, beso, cuchillo, tenedor, adiós. No me hubiera ayudado mucho en ese momento, pero por lo menos algo era. Durante media hora, un soldado me empieza a tomar todos los datos del pasaporte, todo, y cuando termina con los papeles, me entrega la copia, me devuelven mi valija, que me la habían incautado, mi guitarra, mi cámara de fotos, y señalan de vuelta a mis espaldas Croacia. Así que ahí estoy yo, clavado en la frontera, sin poder entrar y sin hablar una palabra de bosnio, serbio o, no sé, croata o lo que sea que hablan esta gente. Y se me ocurre, por supuesto, hacerme el tonto y mandarme a cruzar la frontera a campo traviesa. Y claro, lo que pasó fue que a los 10 minutos de estar caminando en el medio del descampado, leo un cartel rojo que decía peligro campo minado. Y claro, yo a mi vieja la quiero, pero tampoco la quiero tanto. Entonces, aparentemente, no habían terminado de encontrar y sacar todas las minas de la guerra. Justo en ese momento Milosevic, que está en el gobierno, está en un pleno conflicto, en una revolución para poder sacarlo y demás. Y bueno, cuestión que se me ocurre que quizá no es la mejor idea mandarme campo travieso, y vuelvo siguiendo mis pasos para atrás y rezando para que por favor no me explote una mina y que después los titulares de Crónica sean argentino con una guitarra en el medio de Bosnia amputado. Pero bueno, para hacer la corta, llamo a Medjugorje, el dueño del hotel donde está mi vieja. Me manda un taxista amigo mientras yo me tomaba un café en un barsucho que estaba a 200 metros de la frontera. Llega el taxista y nos mandamos por otro cruce donde, como lo conocían, no lo iban a parar para pedirle pasaporte. A mí me tocó viajar escondido abajo del asiento mientras cruzábamos a 5 kilómetros por hora entre las trincheras con todos los soldados armados, pues aparentemente, no sé, estaban protegiendo al país de una eventual invasión croata. Y nada, finalmente logré llegar a Medjugorje. Me quedé un par de días y después me volví para Eslovenia, pero bueno, ¿cómo hice para salir? Esa es una historia para otro capítulo. Max, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos.
Una cosa que me encantaría que sucediera aquí en Desde Lejos alguna vez es poder hablar con alguno de los Lelutier. Me encantaría porque ustedes ya a esta altura, si llegaron hasta el episodio 22, a esta altura saben de mi amor y mi devoción y mi orgullo y mi admiración por estos personajes, estas personas, estos artistas tan grandes. El otro día estábamos charlando, no me acuerdo con quién, sobre este tema, y yo creo que muy pocos países en el mundo tienen un grupo como Lelutier, como nosotros argentinos, como nosotros todos los de habla hispana tenemos a Lelutier, y me parece que deberían ser más reconocidos. Esto es lo que creo yo. Me parece que son unos tipos tan maravillosos como artistas, tan completos, me parece que son brillantes y creo que se lo merecen. Así que bueno, si alguno los conoce y quiere pasarles el dato, estaría genial que podamos charlar un rato con alguno de Lelutier, porque para mí son unos fenómenos. Yo tengo una anécdota con uno de ellos, que es con Marona, que yo era, en una época era profesor en una escuela secundaria, y ya sé lo que están preguntando. ¿Vos profesor de qué, Max? Bueno, era profesor en una escuela secundaria, con eso se alcanza y sobra. Y el hijo de Marona era alumno mío. Mirá, ese dato boludo que lo vi en una sola reunión de padres, no podía creer. Pero bueno, Lelutier es uno de mis hobbies aquí en Estados Unidos, junto con Mafalda, como ya saben, y con Fontana Rosa, como también les conté. Ahora van a escuchar el guiño de mi auto porque tengo que doblar, espero no hacerme mierda. Estoy doblando para subir a una montaña. Ustedes saben que yo vivo pasando una montaña, esto no le importa a nadie. Mi esposa, a la que le mando un beso porque escucha este podcast, siempre me dice: a nadie le importa lo que a vos te pasa, ¿no? Y yo le dije, bueno, en el podcast, no, a nadie le importa, a mí tampoco me importa, a nadie le importa. Que es la historia de mi vida, ¿no? Por eso hice tantos años de psicólogo y me recibí. No, mentira, no hice ni psicólogo. Pero mi esposa siempre me dice, no expliques todo lo que te pasa porque a nadie le importa. Y bueno, es la historia de mi vida, flaca, es mi podcast y listo. Si le tengo que explicar a la gente que las cosas que me pasan, porque bueno, acá en mi casa nadie me da pelota. Eso es lo que le digo, y ella en general me dice, sí, tenés razón. O vos me dices, perdón, ¿me hablabas? Eso me pasa bastante. Yo hablo con mi esposa y me dice, ¿qué? No me prestás atención. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me hablas? Me dice, ¿me hablas? Así. Porque repite, ¿me hablas? Bueno, sí, te hablo, pero no me prestás atención. Pero le mando un beso muy grande. Ustedes la escucharon en algún episodio a Rosana Fell. Le mando un beso enorme a Rosana Fell. Y estaría bueno que, ¿no?, retomemos. Bueno, estuve en Argentina, les conté. Me pasó que tuve que volver a interactuar con la burocracia, que ya estaba desacostumbrado, les soy sincero, estaba muy desacostumbrado con la ineficacia y la inoperancia. En algunos casos, a mí tuve que hacer 5 trámites y no pude hacer ninguno. No porque no los haya hecho, sino porque siempre faltaba algo, era como gasalla, era el chiste del empleado público que te dice, tiene que ir a tal lugar, tiene que ir a tal lugar. Fui, llegás, hay paro, no anda la computadora, la impresora no sé qué, la fotocopiadora está cerrada, no me trajeron los insumos. No puedo hablar con ningún manager, un desastre, pero es el país que tenemos. Quería hacer el documento, no pude, entonces llegué al aeropuerto para hacer el documento ahí. Le digo, bueno, hago el documento Y me dice, bueno, sí, señor, el documento se lo enviamos a su casa. Yo digo, mira, no vivo acá en Argentina, vivo en Estados Unidos. Bueno, lo puede pasar a buscar por acá. Digo, no, estoy en el aeropuerto, me estoy yendo, no vine hasta Ezeiza a hacérmelo, no voy a volver. O sea, vuelvo de vacaciones, no sé, en un año. Bueno, se lo podemos mandar al consulado en Los Ángeles. Ah, bueno, ¿ves? Ahí, viste, ahí yo me puse contento, porque dije, bueno, ahí va queriendo la cosa. Entonces le digo, bueno, dale, mandámelo a Los Ángeles. ¿En cuánto llega? Y entre 30 y 120 días. Como que estaba inventando, es medio que lo pensó, ¿entendés? Como que tiró por tirar. Pero yo digo, pero escúchame, ¿cómo entre 30 y 120 días? Es como que me estés diciendo, no sé, viste, sí, tomate esta pastillita y el dolor de cabeza se te va de 1 a 3 meses. Es una locura. Dice, ¿no me puedes dar una fecha más exacta? Y me miró y me dijo, señor, entre 30 y 120 días, con este numerito, usted llama al consulado en 30 días y pregunta con este número que le doy acá, y me dio un papel de dudosa procedencia. Yo creo que parecía más, era el número en la panadería cuando vas a comprar, ¿viste? Que vieron que cuando uno va a comprar a estos lugares, a las panaderías, a las farmacias, por ejemplo, y sacás el número, vos chequeás con el número que hay en la pizarra donde van llamando, ¿viste? Entonces vos tenés el 140, van por el 24, te quedás en el fondo. Y después, a medida que se va acercando tu número, vos te pones más ansioso. No sé si les pasó, pero vos te pones ansioso. Vos ves que va, vos tenés el 123, por ejemplo, y va 118, y ya te empezás a acercar de a poquito, 119... Vamos, 120, uy, ahí viene, te pones nervioso, ¿viste? Porque no querés, es como tu momento, vos estás esperando 2 horas para que llegue tu momento y que digan tu número y digas, ¡acá! ¿No? Yo en una época decía, ¡bingo! Cuando me decían el número y la gente me miraba diciendo, ¡es un pelotudo, flaco, qué querés, yo trabajo! Bueno, nunca, como verán, soy un incomprendido. Bueno, y llega más 120, 121, y vos te acercás, vos tenés el 123, y cuando se acerca, cuanto más se acerca a tu número, más rápido lo tiran, ¿viste? Porque en general no están los anteriores. Entonces dicen 121, 22, 23, 24, 25, 26. No, pará. Y cuando llegás hasta el mostrador, llaman por el 130, si no, 123. Y se quedan mirando y te dicen, flaco, bueno, esperá, ya agarré 130. Y te miran el 128, 29 y 30, te miran con cara de orto porque ellos creen que te están dejando pasar y vos llegaste tarde, cuando en realidad estuviste esperando todo el tiempo. Y te dejan pasar y vos pasás, y cuando te toca a vos cae una señora de 39 años o 74 o 96 con el número anterior al tuyo, y vos tenés que volver a esperar, y así empieza, y así no, nunca terminás. Y lo que también suele pasar es que cuando después de 5 horas te toca a vos tu turno, no hay lo que vos fuiste a comprar. Ah, se nos acabó. Y estuviste 2 horas esperando el pedo. Y lo que peor es que si vos querés preguntar antes, no te dejan. Y dice, ¿qué número, señor? Entonces es así. Bueno, eso me pasó en el aeropuerto de Internacional de Ezeiza, así que hice mi DNI. Vamos a ver si me llega. Los voy a mantener al tanto. En 30 días tengo que llamar al consulado argentino, que andás a ver cómo me atienden. Y tengo que ir preguntando minuto a minuto a ver si va llegando el DNI. Hablando del DNI y poniéndome serio un ratito, y muchos de los que ustedes me escriben, como saben, y siempre les digo, les contesto a todos, muchas gracias, a veces tardo más, a veces tardo menos, por suerte son muchos los que escuchan esto y me mandan mensajes, y bueno, nada, gracias a todos por escribir. Lo pueden hacer desde, la mejor forma para escribirme a mí es www.desdelejospodcast.com, ahí está todo sobre este podcast, todo, entre ellos un botoncito que ustedes me pueden escribir y yo les contesto. Bueno, me escribió, déjenme ver, me escribió Luis Cuezzo, que es un argentino, Luis, que está en Chile hace bastantes años, hace 13 años que vive en Chile, es un argentino que se fue en la época del Corralito, cuando todo estaba mal, bueno, se fue a Chile, y hace poco se enteró, no sé si le avisaron o cómo fue, de una iniciativa que tiene que ver con el empadronamiento de todos los argentinos que viven afuera de Argentina, para poder votar en las elecciones, las próximas elecciones, falta muy poquito. Entonces, él me contó esto, y la verdad que está bueno, es una iniciativa para concientizar a los argentinos que vivimos afuera de Argentina, para que nos empadronemos, porque si no te empadronás, no podés votar, no es que automáticamente podés votar, sino que hay que empadronarse, y en la fecha límite es el 28 de abril, próximo ya, dentro de un mes y 18 días, te puedes empadronar. Él tiene una cuenta de Twitter, no sé si es de él o de quién, que es medio raro, vamos a conceder que es raro el nombre, el nickname, que lo tengo anotado acá, estoy mirando para no chocar, es @AEE A-E-E-S-H-15. A, sería arroba A-E-E-S-H-15, que creo que es argentinos en el exterior, Chile 15, porque él está en Chile. No, es arroba, una letra por palabra, es argentinos en el exterior, Chile 15. Lo que me decía en el mail es que él cree que hay varios por todos los países, así que es cuestión de contactarse. Si no, contáctenlo ahí, que está bueno. Yo entré y la verdad que es un buen dato, ¿no? Así que gracias, Luis, por escribir. Y a todos ustedes, vayan a esa cuenta de Twitter y coméntenle, o si están en Chile, que también no está en el top 5, pero estaba en la lista de los que escuchan esto. Si hay argentinos dando vueltas por ahí, está muy bueno. Y si sos de otro país y también querés votar en tu propio país, debe pasar algo muy similar. Así que es una buena forma de estar alertas a lo que esto pasa. Hablando también de alertas, porque todo tiene que ver con todo en este podcast que se llama Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Es que hace un tiempo, aquí en Estados Unidos, se generó mucha controversia, porque no sé si ustedes se enteraron, pero se desató un brote de, creo que era varicela, debería haber leído. Acá es cuando, de nuevo, la voz de mi esposa entra y dice, no digas cualquier cosa, creo que era varicela, no estoy seguro, pero una enfermedad. Eso, o sea, que me empiezo a reír y sale, pierde seriedad, pero bueno, la cuestión es que en Disney se desató una fiebre de varicela, y se murieron un par de pibes. Y esto vino, es un bajón, ¿no? No es para reírse, chicos, no se rían, son pitos que se murieron, pero bueno, no estaban vacunados. Y tenía que ver con eso, con la vacunación. Y charlando con un montón de gente acá en Estados Unidos, esto me pasó, de verdad, después de esto todo el mundo hablaba, estaba muy asustado. De hecho, era un momento ideal para ir a Disney, porque vienen los yankees, se asustan, entonces no van. Entonces no había cola, no había nadie para ir. Pero lo que sucedió es que me enteré de que había un montón de gente que no vacuna por decisión a los hijos. Le dicen que no, que es intrusivo, que en realidad le estás contagiando el virus, para qué sé yo, qué sé cuánto. Y bueno, y eso me activó una alarma a mí, que bueno, mis hijas están vacunadas, yo estoy vacunado, todos estamos vacunados, pero medio que no puedo entender, ¿no?, por qué la gente decide conscientemente no vacunarse o no vacunar a sus hijos, cuando en realidad no solo te estás protegiendo a vos, sino que estás protegiendo a los demás. No voy a hacer spoiler de la charla de Romina Lipster, mi amiga argentina, doctora o médica, no sé, bueno, lo mismo, que dio en TEDx Río de la Plata en septiembre del año pasado. Fue una de las mejores charlas. Hace poco, con esta controversia que se armó, TED.com publicó su charla en su sitio web con la traducción al inglés. Y bueno, la llamé a Romina hace unos días para que charlásemos sobre este tema, ¿no? A ver cuál es su visión. Yo la conozco porque vi su charla y bueno, la conozco a ella. Pero es un ángulo que está bueno que todos lo veamos. Porque realmente las implicancias de no vacunarse, bueno, yo es algo que no me entra en la cabeza. Pero bueno, evidentemente es un tema muy que está instalado, el de la vacunación sí, la vacunación no, cuando yo pensé que era algo que ya está totalmente enterrado. Así que les voy a dejar ahora para que escuchen a Romina, que hablamos hace, no sé, una semana larga con ella sobre este tema de la vacunación y todo lo que pasó. Esta es Romina Lipster, acá en Desde Lejos, el podcast. La cuestión es que yo estoy acá, ¿no?, en Estados Unidos. Y todo el mundo de pronto se ponen locos porque dos pibitos empezaron a estornudar y se terminaron muriendo no sé cuántos en Disney. Nadie quiere ir a Disney. Mi mujer acá está desesperada. Menos mal que le dimos las vacunas, viste, que vos no querías y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces dije, no, pará. Mejor voy a llamar a mi amiga personal, Romina Lipster, para que me explique qué carajo pasa con las vacunas. Hola, Romy.
¿Cómo estás?
Bien, ¿me escuchas? Antes de todo, me decís. Ante todo, buenas tardes. ¿Viste cuando dicen ante todo, buenas tardes?
Sí.
Escúchame, ¿me explicas qué pasa con esto? Que están todos como locos acá en Estados Unidos porque en Disney no sé qué pasó y ahora están todos paranoicos. Lo bueno es que fui a Disney y no había cola, eso está bueno. Pero, pero más allá de eso, ¿qué es lo que pasó con la vacuna? ¿Que se pusieron todos locos porque acá no les gusta vacunar a la gente? ¿Qué pasó?
Mira, lo que pasa es algo extraño. Yo creo que hay muchísima gente, más que nada me parece la gente joven, que no percibe ciertas enfermedades como un riesgo. Entonces deciden, por algún motivo, ya sea motivo personal, religioso, filosófico, no vacunar a sus hijos. Y lo que pasa en este tipo de casos es que cuando en una comunidad hay un gran porcentaje de gente que no se vacuna, ciertas enfermedades que tal vez no circulaban tanto en ese momento pueden empezar a aparecer.
Claro.
Y con la globalización, digamos, hay muchos países donde tal vez no circula esta enfermedad, como por ejemplo en el caso de Disney y el sarampión, pero en otras partes del mundo sí circula. Entonces, cuando se mezclan, empiezan a aparecer este tipo de cosas, porque tal vez alguien de una zona donde circula la enfermedad la tiene, tal vez no tiene síntomas, y la transmite en un terreno fértil, porque hay gente no vacunada, entonces que no tiene defensas contra la enfermedad. Y así se empiezan a propagar este tipo de enfermedades y aparecen los brotes.
Sí. ¿Sabés que hay algo que me llamó mucho la atención desde que me mudé acá en Estados Unidos? Es que yo daba algo como, daba como algo obvio que la gente vacunaba a sus hijos y se vacunaba también a sí misma, digamos. Pero
sí, totalmente.
Me pasó que yo llegué acá, mis hijas tenían que ir a la escuela, nos pidieron el certificado de vacunación de Argentina, faltaba no me acuerdo qué, y cuando fuimos a vacunar le dijimos, viste, ni la dudamos, le digo, bueno, buenísimo, mejor que nos dan la vacuna. Claro. Y cuando lo comentaba con círculos de gente que uno se imagina, viste, da por sentado que está todo bien y que la gente vacuna a sus hijos, me sorprendió que había mucha gente que decía, no, porque lo ven como algo intrusivo y que en realidad terminan perjudicando. Yo no lo podía creer. Eso fue antes de que yo te conozca a vos. Y, sí. Y cuando después, viste, dije, bueno, que yo está todo loco. Viste, no le di mucha pelota. Y después cuando te conocí a vos, para nuestro evento, para TED, y charlamos, y bueno, hablamos de tu charla, y me di cuenta de que, claro, que en realidad hay un montón de gente que no lo hace. Y es tremendo, ¿no? Es increíble. Parece como, a mí, no sé, desde mi punto de vista totalmente no médico ni nada, me parece algo totalmente loco pensar en no vacunar y sabiendo las repercusiones que puede traer después.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que yo creo que, en cierta forma, hasta uno puede verlo como que estamos involucionando, ¿no? Porque muchas de las enfermedades infecciosas que mataban millones de personas hace muchos años se empezaron a controlar y, de hecho, se pudieron eliminar en muchos lugares gracias a las vacunas. Lo que pasa es que esa gente, tal vez, que vio ciertas epidemias, como por ejemplo la poliomielitis o epidemias de sarampión tremendas, por ahí son un poco más grandes. Entonces, la gente joven no tiene registro de eso, entonces nunca vio casos terribles de polio, casos terribles de sarampión, y no lo perciben como un riesgo. ¿Vos sabés qué? A mí me pasó lo mismo. Nosotros venimos de un país donde la cultura de la vacunación está instaurada en la comunidad. La percepción de la vacunación es muy positiva y, de hecho, es activo que uno vaya al pediatra o vaya al médico y pregunte qué vacunas necesita, lleve el carnet de vacunas. Está, digamos, en nuestra cultura. No pasa lo mismo en Estados Unidos. Yo, si bien siempre me dediqué a este tema y más que nada al mundo de la investigación, cuando llegué a Estados Unidos, también me llamó muchísimo la atención la cantidad de gente y movimientos antivacunas que había. Para mí era algo completamente ajeno, digamos, en nuestro país eso no pasa. Y me parece que mucho de esto tuvo, o fue después de este paper o de este artículo que yo contaba en la charla, que salió publicado en una de las revistas más importantes del mundo, que asociaba el autismo con la vacuna contra el sarampión, rubiola y papera. Entonces, este artículo, que después la revista se retractó formalmente y que, de hecho, se encontró que tenía muchas cosas incorrectas y era fraudulento, tuvo un impacto negativo gigantesco.
Claro, porque muchos capaz que vieron la primera parte, pero no la segunda.
Exacto. Viste que las malas noticias corren mucho más rápido que las buenas noticias. Entonces, quedó instaurado un miedo en la sociedad de que las vacunas se asocian al autismo. Y es muy difícil después poder reflotar eso, por más estudios que se hayan hecho Se hicieron decenas de estudios bien hechos, bien diseñados, con mucho rigor científico, después de ese artículo, justamente para ver si eso era cierto, y se vio en miles de chicos en el mundo, digamos, que habían recibido la vacuna, que no había ninguna asociación entre esta vacuna y el autismo. Pero es mucho más difícil comunicar que no es así que el impacto que tuvo el haber dicho que la vacuna se asociaba al autismo.
Sí, claro, es tremendo.
No
es tremendo.
Y además, yo creo que también tener la disponibilidad de buscar información en internet, así, digamos, sin filtrar o sin tener la visión crítica de qué es aquello que tiene evidencia científica y que no, digamos, en qué se basan o en qué se sustentan los artículos que se postean, me parece que también hace que uno sea, digamos, como un lector sin tener una visión crítica de qué es lo que está leyendo, qué es lo que está posteando, y la información se viraliza tan rápido que hasta mucha gente lo ve, a veces ni lo lee, y lo comparte.
Sí, claro. Sí, a veces un título, viste que la gente no hay estudios, mirá, sobre esto, que no lee el título, la bajada. Exacto. Y ya con eso, uy, mirá, no sirve para, exacto, nada vacunarse, pum, y ya está.
Vos sabés que a mí me pasó hace un tiempo que yo estaba en la red social y estaba viendo que una amiga había posteado, había compartido un artículo de un blog que decía que la vacuna triple viral se asociaba al autismo. Bueno, y ella comentó, lo posteó, yo lo veo y la llamo por teléfono. Y le digo, pero escuchame una cosa. Digo, ¿vos leíste este artículo? ¿Te preguntaste en qué se sustentaba? ¿Qué es lo que pasó? ¿Si esto realmente es así? Bueno, le expliqué, obviamente, todo el caso. Hablamos de lo de inmunidad colectiva. Lo entendió. La verdad que se sintió mal. Lo sacó. ¿Qué pasó? Al día siguiente, viste que nada se borra en internet. Al día siguiente, eran 44 personas las que habían compartido este enlace y no sé cuántas me gusta tenía. O sea, que vos fijate, en 12 horas, 44 personas lo habían compartido. Imagínate cuántas lo habrán compartido exponencialmente.
Sí, totalmente.
Y realmente, o sea, no creo que muchas se hayan puesto a pensar si esto realmente es así o se pusieron a investigar qué pasó con eso. Entonces queda instaurada una idea que tal vez no es correcta.
Para los que no vieron la charla de la que estamos haciendo referencia con Romy, estuvo en el último TEDx Río de la Plata que hicimos en el año pasado en Tecnópolis. La charla es espectacular, véanla, está en nuestro sitio web www.tedxriodelaplata.org, y hace muy poco, esta semana, nuestros amigos, amigos, yo me quemo, el amigo no nos conoce nadie, pero nuestros amigos de TED.com subieron la charla con subtítulos en inglés y tuvo un suceso espectacular. En realidad, esto le pasa a tu amiga por haber compartido con 45 giles. Ahora hay miles, cientos de miles de personas que vieron tu charla en ¿cuánto? En 5 días, una locura.
En un día, yo no puedo creer. No, estoy como estupefacta, te diría.
No, y además lo que tiene de bueno es esto es lo que hablábamos un ratito antes, es, bueno, viste, capaz que en una semana la gente se olvida, pero bueno, esto, lo que tiene bueno TED.com sobre todo es este poder de masificación increíble en muy poco tiempo, y más en un momento justo en el cual acá en Estados Unidos están todos como locos con el tema de la vacunación, vino como, sí, como anillo al dedo, digamos.
Tal cual. No, además, me parece que lo que tiene la charla, que a mí me gustó y por eso yo quise transmitir esa idea, es que normalmente la gente piensa que cuando se vacuna se está protegiendo solo a sí mismo. Y tal vez hay mucha gente que no sabe que además hay un efecto indirecto de proteger al otro. Y esta idea de la inmunidad colectiva, no sé si era demasiado difundida o demasiado conocida. Al menos, digamos, ese fue el comentario que la mayoría de la gente me hizo al respecto. Que, uy, no sabía que realmente si yo me vacunaba también estaba protegiendo al otro. Entonces hace que uno pueda adquirir también, digamos, como una cuestión social, como una preocupación social, un acto que hasta ese momento pensaba como individual.
Sí.
Entonces me parece que eso es lo novedoso y empezar a cambiar un poco la forma de ver a la vacunación, de verlo como algo más colectivo o comunitario, sino quisiera verlo más que individual.
Voy a contarles a las personas que están escuchando este podcast. Algunos habrán ido al evento ese día, otros, la mayoría no, me imagino. Muchos habrán visto la charla, otros la verán después de este episodio, de este podcast. Pero muy pocos saben lo que me pasó en el momento que la tuve que presentar a Romy. Es así, les voy a contar. La charla está muy, muy buena, realmente está buena, pero sacando eso de lado, es un bajón, ¿no? Y empieza mal, bueno, porque un poco el efecto era mostrar esto que acaba de decir Romy, es decir, ojo que vos al elegir no vacunar o no vacunarte, cuidado porque no solo no te estás protegiendo a vos, sino que potencialmente podés dañar a otros, digamos. Y la charla empieza muy bajón. La cuestión es que nosotros veníamos ensayando y resulta que ya sabíamos y habíamos elegido que Romy esté en determinado momento del evento, y eso se tuvo que bancar todo el día con todos los nervios. Todos los otros oradores entraban y salían contentos, y se histérica. Era histérica y todo, y iban pasando uno, otro, y Romy ahí dando vueltas, qué sé yo. Y claro, para nosotros, para Diego Golombek y para mí, somos los conductores del evento, ya estábamos medio sobre el fin del día, ya estábamos más relajados también. Y cuando estaba por subir, yo la veo a Romy en el pie del escenario, apenas preparadita para subir por la escalera. Y lo que pasó fue que nosotros, como conductores del evento, siempre tratamos, sabiendo la charla que viene y de qué va la charla y cómo empieza, tratamos de alguna manera setear el ambiente como para que el orador empiece de una manera que lo favorezca para lo que venía la charla. Entonces claro. Nosotros estamos, dicho todo esto, ahora van a ver, típico mío, ¿no? Estábamos por presentarla y no sé qué pasó, que Diego me dijo algo, ¿no? Bueno, la cuestión es que nos tentamos, como marco de referencia les cuento a los que están escuchando que en Tecnópolis había 11.000 personas, o sea, no era que era un eventito para tres, no había 25, sino que eran 11.000, y todos nos empezamos a reír, y la gente se empezó a reír, a carcajada limpia. Y yo me empecé a desesperar porque yo miraba para el costado y la veía Romina que me miraba a mí diciendo, ¿qué haces? Porque tu mirada, Romina, era diciendo, me estás matando. ¿Qué sí, estás?
Totalmente. Fue duro remarla de ahí.
Y yo le hacía, me acuerdo, mirá, le hacía perdón así con las dos manos como rezando, le decía, te pido perdón porque no la podía frenar, era una bola de nieve, la gente matándose de risa. Y porque se ría de que Diego y yo estábamos tentados, más no sé qué. Bueno, y yo decía, para peor, le decía a la gente, no, paren, que esta charla es un bajón, en serio.
Fue dificilísimo remarla de ahí, te digo.
Por eso, y aún así la charla fue un éxito arrollador. Estuvo muy buena, porque eso demuestra que el contenido de la charla es muy bueno, porque si pudiste subir desde ahí, fue increíble. Les invito, todo esto que les hago contar no está en ningún video, gracias a Dios.
Sí, menos mal.
Pero quedó en la memoria de todos nosotros y de Romy.
Sí. Que después todo... sí, no voy a olvidar nunca. Porque claro, digamos, uno empieza, yo me acuerdo que uno de los primeros consejos que me dieron cuando estábamos practicando las charlas era de conectarse justamente con lo que uno está hablando. Porque es indescriptible el nivel de excitación y ansiedad que uno vive en ese momento. O sea, porque son 10.000 personas que están ahí, te están escuchando, y el nivel de adrenalina que tenés es muy difícil de manejar. Y a veces puede hacer que hasta te desconectes con lo que estás diciendo. Entonces, me acuerdo que uno de los consejos así más importantes que me dieron ahí fue justamente ese, de conectarme con lo que estaba hablando. Y bueno, había ido unos días antes a ver a Flor Polimeni, que me ayudó mucho con este tema, ¿no? De ver cómo pararte frente a la gente, porque no es fácil, uno está acostumbrado, o sea, nosotros venimos del mundo científico, imagínate, yo puedo dar una charla y pueden haber 200 personas, o sea, ¿cuántas más le va a interesar lo que yo diga?
Y además, se trata de gente que además de todo está en tema.
Está en el tema, claro, o sea, imagínate pararte delante de 10.000 personas que van al evento porque realmente quieren escuchar de todo. Había un silencio, ¿oíste el silencio que había? Yo no puedo creer. Entonces realmente, digamos, el conectarse con lo que estás empezando a decir, manejando las 10.000 personas que te están mirando, Es bastante difícil, pero la verdad que yo agradezco eternamente al equipo, a Flora, a Emi, a todos, que la verdad que fueron increíbles en toda la contención y ayudarte a preparar la charla.
Sí, bueno, es un poco esto. Nosotros siempre decimos y les decimos a ustedes, a los oradores, que tan gentilmente se prestan a nuestra locura, es... Nosotros queremos que ustedes den la charla de su vida. Lo que pasa es que después, si vienen los presentadores y se hacen cagada...
Claro, ¿viste? Hacete cargo, es como... ¿Viste? Difícil. No, pero me parece que estuvo bien, salió muy bien, y la gente se llevó una idea que tal vez muchos de ellos hasta ese momento no conocían. Cosa que me pone contenta.
Yo creo que el gran mensaje es ese, es concientizar sobre lo que acabas de decir, de esto de que vos no te vacunes, bueno, ok, no lo hagas, pero sabé que no te estás. No es una decisión, claro, que te involucra a vos nada más.
No, totalmente. Es que uno siempre... O sea, no te tomás el tiempo de pensarlo porque tal vez no se te ocurre pensarlo. Pero hay un montón de gente dentro de la comunidad que puede ser tu sobrino, tu hijo, tu vecino, tu papá, tu mamá, que tal vez no puede recibir una vacuna por algún motivo, ¿no es cierto? Y esas personas quedan desprotegidas si el resto no está vacunado. Entonces, a veces pensar en que tal vez, digamos, si una persona sana, que está en edad de vacunarse, a veces se agarra la enfermedad, tal vez no sea tan grave, pero en los grupos de riesgo puede ser muy grave, incluso mortal. Entonces, uno tiene que protegerse a uno, pero también tiene que proteger al otro. Entonces, verlo de ese lado me parece que te despierta un poco el sentimiento de solidaridad.
Y hablando de solidaridad, Romy, te agradezco muchísimo por esta solidaridad de hablar conmigo. No, gracias a vos hasta cualquier momento. Pese a nuestra relación, que en un momento se enturbió en ese momento de subir al escenario. Pero que bueno, gracias Romy por este ratito. La verdad que es un tema que, si bien la idea de este podcast es otra, es más cercana a la comedia, la verdad que con todo este lío que se armó acá y con lo de la vacuna, y realmente después de escucharte a vos en TED, presté más atención a lo que pasaba acá, y me pasó con gente muy conocida que deciden no vacunar a los hijos, y me llamó tanto la atención que, bueno, justo aproveché, y ahora que sos famosa, ¿viste?
Tengo mis 5 minutos de fama, así que aprovechá.
Sí, no, buenísimo, por eso te agradezco, me imagino lo que debe ser tu agenda. Y...
Claro, totalmente.
Sí, la cita nova.
Exacto.
Bueno, gracias Romy, y gracias por todo. Gracias por la charla, y gracias por preocuparte en todo esto, que en definitiva nos terminan, gente como vos hace que todos nosotros estemos un poquito más sanos.
Bueno, no, muchas gracias, y la verdad que muchas gracias por el espacio que me dieron para poder transmitir esta idea.
Bueno, mira qué seria te pusiste. Un beso.
¿Viste?
Es la puta madre, chao.
Señor, ten piedad de este pobre monje. Dame fuerzas para resistir la tentación de la carne. Sí, ya sé que merezco esta penitencia. Desde que tomé los hábitos, se me hace cada vez más difícil cumplir con el voto de castidad. El padre prior me dijo:
hijo, es muy simple, debes distraerte. En tu tiempo libre, ocúpate en tus manualidades. Oh, no, mejor reza. Rézale a la santa de la pureza, de la abstinencia. Santa Frígida.
Y fui a rezarle a la imagen de la santa, que tiene ese aspecto austero. soltero, ese rictus de amargura. En verdad, pobrecita, es espantosa. Pero después de rezarle varias horas, de pronto me pareció que empezaba a sonreírme, que me guiñaba un ojo. Y en ese momento apareció el padre prior y viendo la lujuria en mi rostro me dijo:
¡Insensato! ¡Es una imagen de madera!
Sí, sí, la santa es de madera, pero yo no soy de hierro.
Te estás condenando.
¿Qué me dices del voto de castidad? Nada, que yo voto en contra. Y para colmo, yo que trato de no pensar en estas cosas, como penitencia debo cantar esto. Un cántico para la educación sexual de los jóvenes.
Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pacible. Ahora que están creciendo, ya pueden saber muchas cosas. Para que tengan buena información, les cantamos esta alegre canción. Dubi, dubi, du. Ya es hora de hablar de sexo y podrán evitarse daños. Ya tienen edad suficiente, ya van a cumplir 30 años. Dubi, dubi, du.
Lo primero de lo que hay que hablar es de lo que hacen el hombre y la mujer.
Hay que nombrarlo bien clarito para que se pueda entender. Eso se llama...
Dubi, dubi, du.
Cada vez que salgas con un desconocido y hagas el dubi-dubi-du, no debes descuidarte, debes tener cuidado,
porque puedes contagiarte,
porque es pecado.
El principal riesgo de contagios es cuando se hace dubi-dubi a lo loco.
En el matrimonio no hay peligro.
Claro, porque se hace muy poco.
Y el peligro se agrava para esos pecadores que en lugar del dubi-dubi les gusta el daba-daba.
El uso del preservativo es un método moderno. Contra el contagio es efectivo,
pero te vas al infierno. Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pacible. Amén. 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 Lo menos posible.
Romina Lipster, Lelutier, ¿qué más? La verdad que si alguien me hubiese dicho cuando empecé a hacer este podcast que iba a tener esta alineación de invitados y de amigos charlando, más Lelutier, yo estoy feliz, estoy tan contento que, así que bueno, espero que ustedes lo disfruten como lo disfruto yo. Gracias Romy, si estás escuchando esto, por tus minutos, por tu charla, y no sean boludos, vayan y vacúnense, vacunen a sus hijos. Ustedes saben que al no vacunar no se están cagando la vida ustedes, están posiblemente cagando la vida a alguien más. Así que háganlo, no sean boludos. No hay otra palabra que decir boludo. Sí hay, imprudente, por ejemplo. Pero bueno, yo prefiero decir boludo, que se entiende. Y bueno, después le luteé. Bueno, ¿qué más? Bueno, sí, hay más. Porque cuando escuchan, como quedamos la otra vez, cuando escuchan esta música, significa que vienen los sponsors. Así que escuchen esta música, para ya saber, escuchen esta música. Es porque vienen los sponsors. Lo bueno que tengo para decirles es que nunca van a escuchar esa música, porque este podcast no tiene sponsors. No por una decisión editorial, no porque realmente nos interese mantener limpio y que ustedes disfruten sin propaganda, ni publicidad, ni nada, sino porque a nadie le importa, señores y señores. A nadie le importa que su marca, su sello esté unido a mí. Es así, es la vida misma. Vieron el otro día que cuando estuvo Manu Ginóbili charlando conmigo en este podcast, viste que hablábamos y qué sé yo, y bueno, los sponsors. Bueno, acá no hay sponsors, acá a nadie le interesa que su marca esté ni siquiera cerca de mí, de este podcast, y me pone muy, pero muy, pero muy triste, ¿no? Porque bueno, uno querría ganar unos más. Ustedes dicen, ¿qué? ¿Lo haces por la plata, puto? Bueno, un poco sí. No, mentira. Pero si hay alguna marca, ustedes conocen a algún amigo que quiere que su marca esté en boca de todos, ¿no? Porque acuérdense, Japón, papá. O sea, Chile, Colombia, México, Estados Unidos. Esto es el primer mundo, man. Bueno, pero nadie quiere saber. Así que quédense tranquilos que no van a escuchar más esta música. Que bueno, que identifica a los sponsors, qué sé yo. Hablando de sponsors, el otro día me tomé un taxi acá en Estados Unidos. Viste cuando nada que ver, pero bueno, no encontraba un puente, chicos. Hablando de sponsors, les voy a mandar un beso muy grande a Flor Tejero Ponte, a Rodrigo Zayeg, a Luli Más, que están en Argentina y que escuchan a veces, casi nunca, pero que escuchan este podcast, porque estuve con ellos en Argentina la semana pasada. Bueno, son, la verdad que les mando un beso enorme. No voy a decir más que eso, ellos saben por qué. Muchas gracias por estar ahí y por ser parte de mi vida. A los tres y a muchos más, pero a esos tres, sobre todo Rodrigo Zayeg. Todo lo encuentran en Twitter, @ Rodrigo Zayeg, @ FloppyTP, @ Luli Más. Les mando un beso gigante, los quiero muchísimo. Estando en Argentina me tomé taxi, y acá en Estados Unidos también, pero me tomé en Argentina el taxi. Y vieron cómo son los taxistas en Argentina, ¿no? Porque es, viste, los tipos te quieren cambiar, ellos te arreglan el mundo. Los tipos ellos saben siempre qué es lo mejor. Estábamos hablando del caso Nisman y todo lo que pasó, y papá. Entonces ellos saben, viste, dice, papá, ¿sabes acá cómo se arregla todo? ¿Sabes cómo se arregla todo? Siempre es así, ellos saben todo, ¿viste? Saben todo y no saben nada, porque vos te subís al taxi y le decís, llévame al obelisco, el tipo dice, ¿sabes que soy nuevo? ¿No me indicás al obelisco? ¿Te parece? Pero es un taxi. No, deberías saber. Yo creo que el taxista es la única profesión en la cual vos le haces el trabajo y le pagás. Eso no pasa en ninguna otra profesión. No es que vos vas a una heladería, le decís, dame un cucurucho de chocolate y vainilla, el tipo dice, ay, ¿sabes que no? Hoy es mi primer día, ¿no? No te servís vos el helado y le pagás. No. Vas a un médico, lo mismo. Nadie. El taxista es la única profesión en la cual vos te subís, le indicás, doblá acá, y encima tenés que pagar, que encima te rompen el traste, porque son carísimos. Bueno, estaba con el taxi además, el tipo te resoluciona todo, ¿viste? Te soluciona todo y te dice, ah, si ya fuese presidente, ¿sabe cómo arreglo todo esto? ¿Sabe cómo lo arreglo? ¿Vos querés que te diga? No, yo quiero que me lleves al obelisco. Empezá por ahí, hijo de puta, no sabés tu profesión y querés. Pero bueno, siempre saben todo y nunca tienen cambio. Viste que vos llegás, vale 140 con 142 con 25, pagás con 150. Dice, ay, ¿sabes que acabo de salir? No tengo un peso. ¿No tenés más chico? Digo, sí, tengo un billete de 10 pesos, ¿te sirve? Un día se lo hice a un taxista y se enojó. Y estando ahí, y te dice, o la otra que vos le decís, ¿sabes qué? Agarremos, ¿sabes qué? Déjame que yo conozco un camino mejor. Eso me pasó también muchas veces, que vos sabés tu camino, y el tipo igual agarra por cualquier lado, ¿no? Y después, bueno, como me pasó a mí, yendo del hotel a Ezeiza, que me dijo, ¿tenés un camino preferido para ir al aeroparque? Sí. Ah, bueno, porque yo voy por no sé dónde, y se metió por la provincia de Buenos Aires, nos agarró un piquete, casi pierdo el avión y todo eso. Cuando yo le digo, bueno, la próxima, ¿para qué preguntás? Capó. No, pero me parece, qué sé yo. ¿Ustedes qué opinan? Ah, bueno, ¿Viste? Fíjate. Muchos me paran por la calle y me preguntan: ¡Hey Max! ¿Cómo hago para escuchar desde lejos? Bueno, la respuesta es muy simple. Si tenés un iPhone, vas al App Store, bajas la aplicación Podcast, vas a Search, buscas desde lejos, apretas suscribir y listo. Todas las semanas, cada vez que publique un nuevo episodio del podcast desde lejos, solo el iPhone te lo va a bajar y lo vas a tener listo para escuchar. Y para esos que me dicen, hey, pero yo no tengo iPhone, ¿cómo hago, Max? Bueno, también es muy simple. www.soundcloud.com/desdelejoselpodcast. Ahí están todos los episodios, te los podés escuchar online y también los podés bajar para escucharlos en la compu, en el teléfono, en el iPod, en donde vos quieras. Así que no tenés excusas. Todas las semanas un episodio nuevo desde lejos para estar un poquito más cerca. Ah, y ya sabes, si buscas algo profundo, estudia buceo, porque acá estamos para divertirnos. Todas las semanas un episodio nuevo desde lejos para estar más cerca con Max Goldemar. O sea, yo... Bueno, ahí tienen. Estas son todas las formas para escuchar este podcast. Estaría buenísimo que si ustedes están escuchando el podcast este y les gusta, que están desde iTunes, entren en iTunes, pongan las estrellas. Siempre les pido lo mismo y nunca me hacen caso, mierdas. Entren ya mismo a iTunes. Van a ver que hay una opción para poner las estrellitas, que si te gusta o no, dejar un comentario. El comentario déjenlo si quieren, pero me interesan más las estrellitas porque con eso ayudan a este humilde podcast a trascender, ¿no? Que si el día de mañana alguien quiere buscar algo, quiere escuchar, les aparece en los rankings, aparece en los recomendados de iTunes, de Apple. Entonces, pongan estrellitas, entren en iTunes.com, busquen desde lejos, fíjense que sea este podcast, ¿no? Para no dejar en otro lado, porque viste, ustedes son medios. Dejen ahí en el podcast, recomendación, estrellita por todos lados, la pasan genial y ya lo saben, escuchan y la gente me va a escuchar y vamos a hacer muchos más. No sean egoístas, compartan que hay amor para todos, tengo amor para todos. Eso también es lo que me dice mi esposa, vos sos un atorrante. Y hablando de Apple, ¿cómo estoy, no? Como tiro magia, ¿no? Hablando de Apple, esta semana lanzaron el Apple Watch, finalmente va a estar en venta desde el 10, 1 de abril, próximo, en un mes justo, va a estar el pre-order. O sea, ustedes pueden entrar al sitio de Apple y comprarlo por adelantado, pero a partir del 24 de abril va a estar disponible en todos los Apple Stores, en algunos países, en Argentina no, pero acá en Estados Unidos y en otros más, va a estar, estuve viéndolo, me gusta mucho. Mis amigos me dicen que no sirve para nada, cosa que coincido, pero a mí me gusta y es posible que me lo compre. Así que les voy a contar el revuelo que se armó. Todo el mundo está como loco. Todo el mundo dice, no, claro, los fanboys de Apple van a salir corriendo. Y sí. Esto es, ser de fan de Apple tiene esas cosas. Como por ejemplo que yo soy un enfermo. Voy a ver si me lo puedo comprar. Es alado, ¿no? Es alado. Así que si sos hipertenso, no te lo compres porque larga de $350 y va hasta los 17.000. Tiene una versión de oro que vale $17.000. Yo estoy entre esa, la de 17.000. Y quedarme con el reloj que tengo, que me parece que voy... Nada, voy a comprarme el Masto Bala, pero lo voy a comprar porque me interesa, me encantó. A mí me encantó. Es posible que no lo use para nada, porque la batería no dure, viste que... Supuestamente dice que puedes usarlo 18 horas. Yo no creo que banque 18 horas. Si empezás a usarlo en pelotudeces y los primeros días, seguramente lo vas a usar en boludeces. Así que no creo que dure, pero... Viste, nunca se sabe. Sí, le voy a mantener al tanto, como les voy a mantener al tanto el DNI, les voy a mantener al tanto un montón de cosas, pero lamentablemente... Esto se acaba, como vieron cómo es. Es tirano el tiempo acá en el tema de los podcasts. Uno hace lo que quiere, pero en realidad uno no maneja. Es la corporación, la corpo, que te hace redondear. Y yo estoy llegando a mi casa. Ustedes escucharon a Romina Lips, escucharon a Leloutier, escucharon a Matías Hiller, escucharon a mí. Y ya está, ¿qué más, chicos? El episodio 22 se acaba, un podcast se acaba, todo se acaba, la vida misma, la vida se acaba, pero eso vamos a hablar en otro episodio. Gracias a todos por estar ahí, si llegaron hasta este momento, les agradezco fuera de joda muchísimo. Para mí es espectacular saber que ustedes están esperando este podcast con las mismas ansias que yo tengo para hacerlo. Mi garganta me lo permitió, tenía dudas. Tengo carraspera, pero toso cuando apago esto y después lo edito, así que ustedes no escuchen mi tos, pero estoy medio volcado, pero feliz de hacerlo. Estoy muy contento de que ustedes estén ahí, de que yo estoy acá. Esto es hermoso, compártanlo en todas las redes sociales. Si están escuchando esto como hicimos la otra vez, twitterme y cuéntenme qué les pareció. En general, en Facebook, en Twitter, ahí me encuentran, @valdemax. Entren y cuéntenme qué les parece este episodio número 22 desde lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Nos escuchamos pronto la semana que viene. Ojalá, yo así lo haré. ¿Viste cuando quiero cerrar haciéndome el Fernando Bravo en esta semana trágica? Este podcast está dedicado a la memoria de Gerardo Sofovich, al cual no conocí y sinceramente me importa tres pitos. Pero se murió y viste, ahora es el nuevo mártir y prócer de la República Argentina. Así que Gerardo Sofovich, el creador de éxitos como Más Pinas que las Gallutas, que creo, sin equivocarme, es uno de los mejores títulos en la historia del teatro internacional. Más Pina que la Gallutas, que no tiene traducción, ¿no? Más Pina que la Gallutas. Gerardo, se fuiste de gira, donde quiera que estés. Gerard, gracias por tanta risa. Gracias a ustedes por estar ahí. Gracias México, gracias Colombia, gracias Chile, gracias Estados Unidos, Japón y a todos los argentinos que escuchan esto. Les mando un beso enorme. Mi nombre, como ya lo saben, es Max Goldenberg y esto fue Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Que tengan una gran, gran semana. Adiós.
Si quieres, llévatelo.